Capítulo 12. 6 días antes de la Pascua, Jesús se fue a Betania, donde estaba Lázaro, a quien Jesús había resucitado de entre los muertos. Le dieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. Entonces María, tomando una libra de perfume de nardo puro, muy caro, ungió los pies de Jesús y lo secó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Dice Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que lo había de entregar: ¿por qué no se ha vendido este perfume por 300 denarios y se ha dado a los pobres? Pero no decía esto porque le preocuparan los pobres, sino porque era ladrón. Y como tenía la bolsa, se llevaba lo que echaban en ella. Jesús dijo: déjala, que lo guarde para el día de mi sepultura. Porque pobres siempre tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Queridas hermanas, a Dios no se le compra. No se le compra de ninguna manera, ni siquiera haciendo bien al prójimo. Ni siquiera dando el dinero a los pobres, ni siquiera pues dando uno todo lo que tiene. Ya puedes, dice San Pablo, entregar todos tus bienes y dejarte quemar vivo. Ya puedes conquistar lo que sea, pero Dios no es objeto de mercado. A Dios no le podemos comprar. Y está la tendencia, sabéis muy bien que está la tendencia en nosotros, como venimos hablando estos días, de comprar a Dios, de compensar a Dios, de hacer muchas cosas por Dios. Y al final siempre estará Dios más alto. Siempre. Es tan fácil en todas nuestras obras buenas que se camufle el egoísmo humano. Es tremendo cómo tenemos que tener cuidado para que no se camufle el egoísmo humano en todo lo que hacemos. Y después de tener cuidado, se camuflará. Porque no podemos. Hay muchas cosas inconscientes en nosotros que nos hacen obrar de determinada manera que de la que no nos damos cuenta. Dice un salmo: absuélveme de lo que se me oculta. El Señor nos tiene que absolver de lo que se nos oculta, porque nuestra vida, pues ninguna vida es inocente, ningún hombre vivo es inocente frente a Dios. Judas aquí, pues el hombre, en esta escena bonita en que una mujer pues rompe un frasco de nardo caro, muy caro, 300 denarios, lo que ganaba prácticamente un obrero al año. O sea, caro, caro, muy caro. Y Judas, pues, no le parecía digno gastarse todo eso en un sentimentalismo por ahí cualquiera. Incluso en una acción de gracias por la resurrección de su hermano. A Judas le parecía mucho más digno dárselo a los pobres. Y a ver quién no. A ver quién no. Antes de ayer estuve hablando con estas mujeres que están con la hermana de Julio. Pues la conocéis, Pili, ahí en Santander. Y bueno, pues en un momento dado hablé de las monjas contemplativas, donde di ejercicios en Lerma y donde estoy dando ahora, aquí en Ruilova. Y era una mujer que había estado durante todo el día hablando muy cuerdamente, muy cuerdamente. Y de repente me salta que le había dado pena el que yo mencionara con tanto cariño a las monjas de clausura. Porque para ella, hoy, esto no debe de existir. No tiene sentido. Hay que estar con los hombres, hay que servir a los hombres, hay que meterse en el tráfico del mundo, en el tráfago de las cosas. Es decir, hay que comprarse, hay que dar el dinero a los pobres, como dice aquí Judas. Y me extrañó tanto, porque se le oye a muchísimas personas hoy hablar de que las monjas de clausura, que no tienen sentido, que no tienen sentido. Digo, bueno, pero aunque no sea nada más que una mente, son tan trabajadoras como tú, ¿eh? O sea, producen para el Estado lo mismo que tú. Pagan su seguridad social y nadie las da de comer. Eso ya en primer lugar. Pero en segundo lugar, ¿qué ganas tenemos de comprar a Dios? ¿Qué ganas tenemos de hacer cosas por Dios? ¿Qué ganas tenemos de ver? Hoy día, todo lo que es trabajo, todo lo que es lo que llamábamos antiguamente caridad y le llamamos todavía caridad, todo lo que son obras, están muy minimizadas por la sencilla razón de que hoy las ONG, los partidos políticos, el gobierno, hacen todas esas cosas de caridad. Ya desde ese punto de vista, tampoco merecería la pena que nosotros nos dedicáramos a ella, profesionales. Los pobres hoy, ¿a quién pertenecen? ¿A la Iglesia o al Estado? En primer lugar, al Estado. Porque es el que tiene que ayudar y subvenir. En primer lugar, al Estado. ¿Y entonces los pobres, la Iglesia ya no tiene pobres? Pues sí, mire usted, la Iglesia tiene pobres, pero cada vez nos vamos a ir acercando a los verdaderos pobres, que son los pobres de espíritu. Los otros pobres ya tienen su patrocinador, digamos. Y esto lo digo sencillamente porque somos todos de los que queremos comprar a Dios, de los que queremos hacer el bien y haciendo el bien, y de los que muchas veces simplemente por hacer cosas buenas ya nos tenemos por buenos. Es evidente que la caridad cristiana siempre actuará, porque, digamos, la fe hay que actuarla por el amor. Y el Espíritu Santo siempre a su Iglesia le llevará a los lugares de frontera de la pobreza. Donde haya pobres que nadie quiera atender, allí estará la Iglesia. Como Teresa de Calcuta, como en tantos sitios hoy el SIDA, ¿quién está allí? Pues gente de la Iglesia, que es capaz de dar vida y mucha vida y su vida, y no es capaz de hacerlo una ONG o no es capaz de hacerlo una persona que va allí, entre otras razones porque cobra su dinero. Es evidente que siempre la fe y el amor, la fe tiene que ser actuada por el amor, y siempre tendremos eso en la Iglesia, y eso es un don de la Iglesia. Y eso es una maravilla de la Iglesia, que el Espíritu Santo siempre suscitará almas a lo largo de los siglos en las fronteras de la caridad. Allí donde se necesita de dar un testimonio especial. Allí donde haya signo, allí donde haya prueba de que Dios está. De que Dios está haciendo esto. Habrá Teresas de Calcuta. Habrá muchas personas así a lo largo de los siglos. Pero hoy no nos podemos equivocar y no nos podemos confundir. El mayor testimonio que se da hoy día para la sociedad no es ese. ¿Por qué? Miren ustedes, porque hay cosas de obras que están un poco como pasaditas de moda. Por ejemplo, suponed que vosotras os pusierais a ayunar, como los padres del desierto. ¿Vosotras creíais que sería un testimonio muy grande en Ruiloba? Vendría una madre y diría, más que estas, ayuna mi hija, que es anoréxica. Más que una anoréxica no ayuna a nadie. Y la tienen por enferma. Y lo es. Así que los dominicos tienen como oficio la predicación y como medio fundamental para la predicación el estudio. O sea, para un domingo todo, el estudio sagrado. Estudio sagrado. Mira que San Francisco amaba la pobreza, y Santo Domingo, que vivió al mismo tiempo la pobreza. Pues Santo Domingo fue capaz de decir, sin embargo, los frailes pueden poseer libros en beneficio del estudio. Y si se trasladan a otro convento, se los puede llevar en beneficio del estudio. Eso es un testimonio muy grande. Cualquier señor que tiene que hacer una oposición estudia más que un dominico. Y se tira las noches enteras estudiando hasta la oposición. Que queremos hacer ejercicio de sacrificio espiritual y no sé cuánto, cualquier deportista lo hace como nosotros. Para ganar una corona terrena, dice San Pablo, pero lo hace. Entonces, esa dimensión del hacer, esa dimensión de Judas, esa dimensión de comprar a Dios, sea con dinero, sea con sacrificio, sea con eso, en este momento, socialmente hablando, no digo personalmente, personalmente no digo nada, ni incluso comunitariamente. ¿Por qué? Pues porque el Espíritu Santo a cada uno le puede pedir lo que quiera. Entonces, eso hay que salvarlo. El Espíritu Santo te puede pedir a ti ayuno, ya en la dimensión del amor, en la dimensión de un holocausto de amor, como diría Santa Teresita del Niño Jesús. Eso vamos a salvarlo. Pero socialmente, como signo comunitario que nosotros que tenemos que dar al mundo, no es ese el signo que puede producir hoy verdaderamente impacto en la gente. No es ese. Hoy día escandaliza mucho más la muerte de Jesucristo, no, mejor dicho, la resurrección de Jesucristo, que su muerte. Porque la muerte de Jesucristo, pues, es una muerte, como tantas, durísima, degradante al extremo. Figuraos, cuando murieron San Pedro y San Pablo en Roma, allá por el año 63, a San Pedro lo crucificaron. Lo crucificaron cabeza abajo porque lo pidió él. Pero a San Pablo no lo crucificaron. ¿Y sabéis por qué no crucificaron a San Pablo? Porque era ciudadano romano. Y a un ciudadano romano no se le puede someter a la ignominia de la crucifixión. Porque la crucifixión era para los últimos, para los esclavos. Para gente, en definitiva, de desecho, bárbaros, prisioneros, sabe Dios de dónde. Por eso la muerte de Jesucristo fue muy dura y muy degradante. Pero en definitiva, hay tantas muertes duras y hay tantas muertes degradantes. Pero la resurrección, eso es lo que escandaliza al mundo de hoy. ¿Y por qué? Sencillamente por una razón, porque la resurrección... Para creer en la resurrección se necesita un acto de fe. Y el acto de fe hoy, qué difícil es, porque supera la dimensión de la razón. Hasta los niños pequeños te dicen hoy, es que no lo entiendo. Estamos hechos de tal forma que lo que no entendemos no es de curso legal. Hasta los niños pequeños. Somos racionalistas, estamos metidos, tan metidos en este racionalismo desde hace muchos siglos, desde que un filósofo alemán que se llamaba Immanuel Kant escribió un libro que se tituló La religión dentro de los límites de la razón pura. Desde ese momento, daos cuenta de lo que digo, la religión dentro de los límites de la razón. O sea, que lo que no entienda la razón no puede existir como religión. A Dios hay que entenderlo. Entonces hay un conflicto. Kant no era tan malo y decía, no, es que por la razón es imposible. Dice, pero yo mirando al cielo estrellado por la noche, intuyo que existe Dios. Pero racionalmente hablando, a Dios o se le comprende o... seriamente entra dentro de la dimensión del absurdo. Y esa cultura, pues, nos ha venido, esa cultura racionalista, esa cultura idealista, nos ha venido a todos, y no sabemos hasta qué punto estamos influenciados. Hasta la Teresita del Niño Jesús murió en los últimos días, moribunda, todavía andaba con ese veneno racionalista. ¿Existirá el cielo o no existirá? ¡Qué tentación! Pero es muy moderna esa tentación, muy nuestra. Antiguamente, para los antiguos, para Santo Tomás de Aquino y los grandes teólogos, la razón era mucho más inocente. No te producía esos quemazones. Por eso hoy día, en un mundo tan racionalista como este, la resurrección de Jesucristo escandaliza mucho. Hasta el punto de que se hacen encuestas, como se han hecho en Francia y en España, y mucha de la gente que va a misa los domingos no cree en la resurrección de Jesucristo. Ni en la propia, claro. Y entonces uno se echa las manos a la cabeza y dice, ¿pero a qué vendrán a la iglesia? ¿A qué vendrán a misa si el misterio cristiano fundamental y por esencia es la resurrección? Y es lo que tiene que predicar la iglesia a lo largo de los siglos. Cristo vive. Jesús vive. Ha resucitado. Si no ha resucitado Jesús, vana es nuestra fe. Somos los más miserables de todos los hombres, dice Pablo. Jesús vive. Pero para poder decir Jesús vive, para poder decir Jesús es el Señor, para eso se necesita algo más que razón. Se necesita otra luz. Esa luz es la luz del Espíritu Santo. Y esa luz del Espíritu Santo es la que te hace a ti poder decir esas cosas. Entonces la gente de hoy, de nosotros, lo que más necesita, el testimonio máximo que podemos dar en este momento, es de personas que creen, que tienen fe, que más allá de la razón tienen fe. Y no solamente tienen fe, es que tienen cara de fe. Es que tienen alegría en el corazón, que lo demuestran, que dan testimonio de que la fe es no solamente el consuelo más grande de la vida, sino la consistencia más profunda de la vida. El testimonio más grande hoy en este mundo es decir, no me entendería a mí mismo si yo no tuviera fe. Y eso me pasa a mí, no sé a vosotras. Pero yo alguna vez cierro los ojos como les estoy cerrando ahora y me miro para adentro y digo, Chus, tú sin fe, ¿qué serías? Y me veo negro, oscuro, con una cosa rara sin fe. No quisiera, yo no quisiera bajo ningún punto de vista estar fuera de la fe, estar sin fe. No quisiera bajo ningún punto de vista. Yo sé que si no tuviera fe tendría otros sustitutos, como lo tienen otra gente. Pero no quiero ningún sustituto. Quiero este, el de la fe, que es la dimensión en la que uno realmente pues puede respirar en la trascendencia, respirar más allá de sí mismo, respirar en la muerte y más allá de la muerte, respirar en la esencia profunda del ser. Esto lo deseaba Unamuno con toda su alma, el filósofo Unamuno. Pero tenía una cosa que llamaba el sentimiento trágico de la vida, y es que lo que deseaba su corazón con todas sus fuerzas, su razón no lo podía creer. Y cuando iba a comulgar, o cuando estaba comulgando, iba a misa con su mujer que se llamaba Concha Lizarraga, pues llegaba la hora de la comunión y su mujer se levantaba a comulgar y él detrás. Pero cuando llegaba ya cerca del sacerdote en la fila, le empezaba el coco a dar vueltas y a decir, imposible, imposible. En ese poco de pan no puede estar Dios, eso es imposible. No sé cómo se lo cree. Y se daba media vuelta y no comulgaba. Y así se pasó 40 años. Y no comulgó ni una sola vez. Y la otra, Concha, comulgaba, se iba a su banco, se ponía de rodillas, se cogía la cara entre las manos, daba gracias a Dios. Y el otro la miraba y decía, mírala, tan feliz, ni se preocupa. Su razón no le desmiente lo que acaba de hacer. Y ella estaba tan feliz, tenía otro corazón, más sencillo, que tanto hablamos estos días de ella. O sea, el testimonio más profundo que nosotros podemos dar la vida religiosa actualmente es el testimonio. Tenemos fe. Creáis que no es testimonio. No creáis que no testimonio. Pero una fe no beatífica, extramundana, extraterrestre, una fe desde la pobreza de tu vida, desde el pecado, desde lo absurdo muchas veces, desde la noche oscura, desde el no entender, una fe no bobalicona, de esas que se dice sí a todas, no, no, una fe que te hace comprender como pecadora y como traidora muchas veces de las cosas. Una fe que, tú suponte que viene una sobrina tuya aquí a hablar contigo, y la chica te cuenta qué mal se lo pasa cuando sale de noche por ahí, y cuántas veces vuelve a casa y al llegar a casa a las 8 de la mañana se tumba en la cama boca abajo y empieza a llorar como una perdida, porque se lo ha pasado mal, porque nadie le ha hecho caso, pues porque ha tenido que poner tantas caras y tantas caretas para que la quieran, para que no la echen del grupo, para ser una joven más entre todas. Y la ha obligado a beber esto, y la ha obligado a tomar lo otro, y la ha obligado a no sé cuántas cosas. Y viene aquí, y tú, santurrona como eres, le echas un sermón de los clásicos, de campanilla. Pues miren ustedes, esa chica se marchará de aquí. Y más allá de la puerta dirán su corazón, a esta vieja no la vuelvo a ver en toda mi vida. No la vuelvo a ver. Pero si viene la chica y te cuenta lo mismo, y tú desde tu pobreza, desde tu pecado, desde tus luchas, desde el no poder muchas veces, desde la debilidad, le hablas también de tu debilidad, y le hablas de que en esa debilidad que tienes tú, tienes una luz que te da fuerza, que te da consistencia, que estás aquí por ello, y que en medio de todas las dificultades que tienes te sientes feliz. Yo te aseguro a ti que esta muchacha, antes de marcharse, te dirá: tía, tenemos que hablar más de esto. Tenemos que hablar más de esto. Con lo cual, desde tu pobreza humana, real, desde tu debilidad, has dado un testimonio de fe maravilloso. Un testimonio de fe que puede ser definitivo para la chica, como puede ser definitivo para muchas personas que vengan por aquí, o como puede ser definitivo, yo no sé para quién, porque Teresita de Lisieux no salió nunca del convento de Lisieux y es patrona de las misiones. Con lo cual quiere decir que su pastoral es enorme, y decía que cuando se muriera su cielo se lo pasaría en la tierra, haciendo que las gentes entendieran el amor de Dios, estos signos y el camino pequeño, su caminito. ¿Hasta dónde puede llegar esto? Y vivimos en una época en que es importante la fe, y son importantes los signos de la fe. ¿Vosotras queréis creer que yo, hasta hace pocos años, cuando iba a un restaurante a comer, me daba vergüenza santiguarme antes de comer? ¿Y queréis creer que a montones de curas y de monjas y de eso les da vergüenza santiguarse en público? A mi madre no. Mi madre se santiguaba al entrar en la iglesia, al salir de casa, al comer, al dormir, al acostarse, le daba igual todo. Pero a mí me sucedía eso. Pero ahora ya estoy en la otra parte. Ahora ya, cuando me voy a bañar a una piscina en Madrid, que me voy a bañar porque estoy mal de la columna y me manda al médico, me pongo el casco y las gafas, o el chisme este, el gorro y las gafas, y antes de tirarme, me subo uno de esos polletes de donde se tiran los... y ahí me santiguo. Y mira a ver si me ve alguien, si no me ve nadie me vuelve a santiguar. Tres o cuatro veces por lo menos me santiguo. Un cristiano bañándose. Para que vean a un cristiano bañándose. Claro que a lo mejor dice, uy, qué miedo tienes. Ese se va a ahogar y se santigua para no condenarse. Pero yo me santiguo. Yo me santiguo. Y mate, y no digamos en los restaurantes. Igual. Pues me santiguo. Y ya está. En primer lugar, porque estamos en democracia. No, en primer lugar, porque me da la gana. En segundo lugar, porque estamos en democracia. En tercer lugar, porque me ampara la Constitución. Y en cuarto lugar, porque es una cosa bonita que los cristianos sean cristianos y den ese signo, y demuestren ese signo. Entonces es muy difícil hoy que nosotros tengamos sentido de verdad, a no ser por la fe. Pero la fe es muy bonita, porque la fe es una de las cosas que más necesita la gente hoy. Todo lo demás lo tiene. Tiene hasta ONGs para que le ayuden. Tienen telealarma, tienen todo. No sé por aquí, pero las viejitas en Madrid, como Concepción Andreu, la del libro, que ahora la han echado de donde está, porque, pero tiene su telealarma aquí. Dice, pero ¿por qué no voy a estar yo sola en un piso? Yo tengo la telealarma. Es una cosita que tiene en el reloj, en no sé dónde, y nada más que siente un poco mal, toca ahí un botoncito y aparecen tres o cuatro señores inmediatamente, tres o cuatro enfermeros. La llaman por teléfono y si no responde porque no puede levantarse, a lo mejor pues está en la cama y no puede, inmediatamente viene. Dice, pues ya me atenderá. Y si no me da tiempo de tocar la telealarma, ¿por qué? ¿Qué pasa con que me encuentren a los 97 años muerta una noche? Pues no pasa nada. Pues bien, hoy nosotros, el sentido más grande que tiene la Iglesia es la necesidad profunda de fe, de la dimensión de fe que tienen los hombres. Porque no es una broma. Hoy tenemos de todo, como digo, hasta telealarma. Hoy tenemos de todas las cosas, pero a la gente le falta fe. Le falta esa dimensión interior, que es la dimensión bonita, la dimensión contemplativa, la dimensión de trascendencia, la dimensión de la esperanza, de la fe y la raíz profunda de la caridad. Son cosas que el mundo añora y que el mundo anhela, pero que ni se atreve con ellas ni tiene fuerzas para ella, porque eso ya es en el espíritu. La dimensión de la fe y de la contemplación ya es en el espíritu, ya no es en la carne. Y eso solo cuando se tiene ese Espíritu Santo se puede decir que Jesús es el Señor. Y se puede decir, Señor mío y Dios mío, y se puede vivir de la fe. Me viene rondando durante toda la charla a un chico al que yo daba, un maometano de 24 años, al que yo daba catequesis porque se quería casar con una española cuando yo estaba de párroco en Peñalver. Y este hombre me decía a mí aquello de, mire, yo puedo aceptar que Jesucristo es el hombre más grande del mundo. Incluso puedo aceptar que sea un profeta mayor que Mahoma. Dice, lo que no puedo aceptar de ninguna forma es que sea Dios. Y ponía una cara muy rara y muy fea, muy extraña. Como que le daba asco decir que un hombre. Y sin embargo tú y yo, agradecimos con facilidad aquello de Santo Tomás, Señor mío y Dios mío. ¿A qué lo decimos con facilidad? ¿Y por qué lo decimos con facilidad? Yo pensaba mirando a aquel chico, ¿qué necesidad tienes de bautismo? ¿Qué necesidad tienes de esa luz interior? Y esa luz interior se llama Espíritu Santo. Esa luz interior se llama Espíritu Santo y es la que te hace decir, Señor mío y Dios mío. Agradécele a Dios el poder decir esto. Agradécele a Dios esta acción del Espíritu. Agradécele a Dios tu vocación que solo se entiende desde el Espíritu. Pero desde el Espíritu, ¿qué sucede? Que tenemos un amor en el corazón. Ese amor que dice San Pablo en el capítulo 5, el amor de Dios derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Y con ese amor a Dios no se le compra. Es más bien Él el que te compra a ti y tus pecados. Es Él el que te posee a ti. Es Él el que llega. Es Él el que viene. Y es Él el que puede infundir en tu corazón ese amor, esa acción de gracias, esa plenitud. El otro día me decía una monja que, por cierto, es muy charlatana y muy nerviosina, pero debe ser muy buena, y me decían, Lerma, y tiene 50 y pocos, me decían, Lerma, padre, es que me siento plenificada. Y yo, pues es que me parece precioso que me digas eso. Me siento plenificada. Y claro, ese Espíritu Santo, y eso es lo que puede hacer que tú rompas el frasco. Y lo rompas entero. y te dé lo mismo los 300 denarios. ¿Pero qué hacéis metidas ahí con lo que podíais dar? ¿Cómo perdéis la vida de esa forma ahí metidas en un 300 denarios? ¿Qué es eso? Tú no solamente das 300 denarios, la vida entera, que vale más de 300 denarios. Y unges los pies de Jesucristo y la cabeza y todo lo que se pueda ungir. Claro que lo unges. Pero entérate de que es por obra del Espíritu Santo. Que si no, no entenderías nada. Y al ungirlo, es cuando brota ese perfume. Toda la casa se llenó. Toda la casa. El frasco entero. El frasco entero. ¿Cuántas crisis tiene que pasar un fraile y una monja? ¿Que sí? Yo no sé si os he contado alguna de las crisis que he tenido, o las he contado el sábado a estas señoras, o a quien se las va, porque estoy todavía contándolas. Pero ¿cuántas crisis? De esas tremendas, que se te caen los ladrillos del convento encima. Y ¿cuántas crisis tienen cura? Bueno, cuántas soledades, cuántos líos, cuántas ganas de colgar los hábitos, cuántas ganas de todo, porque a lo largo de la vida, figúrate tú, tanto trabajo para nada. Esa es la condición más bonita de Dios. Estás trabajando una vida entera y nada, no consigues nada. Es una frase un poco hortera y eso, pero mi maestro de novicio dice, toda la vida dice, tócate el papo, Rodrigo. Toda la vida predicando y no consigues que vaya uno más a la iglesia. Esa es la condición de Dios, es el absurdo. ¿Cuántas crisis tenemos los frailes? Y eso, algún día os contaré las mías, alguna de las mías. Pero entre esas crisis muchas veces, pues, no tienes, dices, tienes como ganas de salirte, como ganas de dejarlo, como... Pues bien, yo ahora, a mi edad, y ya hace años, pues sí que puedo decir que no me cambiaría por nadie. Y que no me cambio por nadie. Me encanta ser cura, me encanta ser sacerdote, me encanta ser lo que soy. Por mucho que predique, tampoco convierto a nadie, no creáis. O sea, sigo en el absurdo, sigo en la nada de los resultados. Pero otra cosa va creciendo por mí, que me va dando consistencia, como decías esta mañana en la lectura de San Pablo. El Espíritu y mi Espíritu dan testimonio concorde de que aquí hay verdad, de que eres hijo de Dios. Entonces es que me siento muy bien dentro de mi piel, dentro de mi propia piel, esta que veis. Me siento muy bien y no lo digo así ni siquiera lo digo como testimonio, pues yo a vosotras no tengo que dar ningún testimonio, lo digo como camaradas, como hermanos, como amigos, como gente, no digamos del mismo partido, sino de la fraternidad profunda de Dios, de alma a alma, sabiendo que vosotras estáis de acuerdo con lo que digo. Porque también el Espíritu Santo da testimonio coherente y concorde dentro de vuestro corazón y diciendo que... Pero es bueno recordar esto. Es bueno hablar de esto. Es bueno que en los ejercicios espirituales se nos vuelva a hablar de estas cosas para que con el frasco roto, el frasco de nardo puro, auténtico, que es tu vida, te sirva para ungir a Jesucristo y los pies de Jesucristo, porque ¿por qué estás tú aquí nada más que por Cristo? Por mucho que no se sabe si esta María es la María Magdalena, parece que no. Teresita de Niño Jesús parece que quería más a la Magdalena que a esta, porque la Magdalena había sido muy pecadora, y como Teresita de Niño Jesús al final quería ser tan pecadora también para que se le perdonaran muchos pecados y amar más. Pues, pero habla mucho de ello. Y Dios le demostró que no necesitaba ser pecadora, porque A unos se les perdona los pecados después de cometerlos y a otros antes de cometerlos. Pero es tan pecadora como incluida la Virgen María. La Virgen María se lee en la Inmaculada Concepción, preservada, inmune de todo pecado, por la cruz de Jesucristo, también la Virgen. Si no hubiera sido pecadora como tú y como yo. Y por eso Dios le tenía que hacer a Santa Teresita muchas veces pequeñas infusiones de pecadora. Y de vez en cuando, después de la misa o eso, se sentía tremendamente pecadora. Y así pues daba más gloria a Dios. Señor, qué misericordia has tenido conmigo, con lo que pecadora que soy. Y aunque algunas monjas no se lo creyeran, pero ella necesitaba sentirse así, pecadora, precisamente para poder, que fuera mayor el amor y que fuera mayor la entrega. Por eso, pues, no pienses tú que estás a nivel más bajo que esta María de Betania. No te lo pienses. Probablemente estés a nivel más alto. Créetelo. Dale gracias a Dios y al Espíritu Santo que te revela a Jesucristo, por el cual estás tú partiendo tu vida y quebrando el frasco. Y que en tu oración digas: Señor, que yo me entere de verdad de esto, de que te estoy ungiendo, de que te estoy entregando más de 300 denarios, de que aunque haya gente por ahí como Judas que diría: pero esta chica con la maja que es, qué bien trabajaría no sé dónde, qué bien trabajaría con los pobres, o qué hijos más guapos tendría. Bueno, pues miren ustedes, lo mío es quebrar frascos, lo mío es romper el frasco de la vida, el frasco de la contemplación, el frasco de María de Betania. Y entonces, pues, desde ahí, no solamente se llena de olor de casa, pero te llenas tú de olor, o sea, es un acto de amor. ¿Qué le importaba a María que le dijeran? Si ella quería, si ella amaba, si ella... Incluso daría gracias por poder hacerlo, porque Jesucristo le recibiera el perfume y la defendiera incluso. Dije, lo tenía preparado para mi unción, para mi muerte. Pues bien, me lo ha dado antes, mejor. Y en todo lugar donde se predique este evangelio se dirá esto. Pues lo mismo nos pasa con nosotros. Jesucristo te defiende. Jesucristo es el que está contigo y te defiende. Y te defiende de que contra lo que te digan de ahí fuera, contra lo que te digan los demás. Es mi vida, es tu vida. Y con tu vida puedes hacer todo lo que te dé la gana. Primero, porque te dé la gana. Segundo, no repito, pero la Constitución te ampara. No repito la retaila, pero estás aquí constitucionalmente. Y me refiero a la Constitución española porque te ampara. Pero no solo la Constitución, es que te ampara Jesucristo. Es que Jesucristo te defiende, te deja, si lo tiene preparado para mi muerte. Lo tiene preparado para entender algo profundo. Y eso es lo más bonito que podemos hacer en este mundo de hoy. Y no creáis que los conventos contemplativos de clausura no tienen gancho para la gente. Que lo tienen. Que mucha gente viene aquí como en Julio, tanto aquí como en Lerma, pues le temblaban todas las carnes. Algo hay aquí que hace temblar las carnes. Que el Señor lo aumente, porque también María hizo temblar las carnes de Judas y probablemente de algún otro de los discípulos, aunque no lo mencione aquí.